que eso suceda, Estados Unidos e Irán deben ponerse de acuerdo sobre el levantamiento de las sanciones restablecidas por Trump y sobre el compromiso de Teherán de seguir los términos del acuerdo. Una vez que Trump se alejó del acuerdo de 2015, la República Islámica comenzó a abandonar las restricciones a su producción de material nuclear. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio, Danilo Fuentes Cortés. Les informó Luis Covarrubias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Hoy es mayo 7 del año 2021 y les saludamos con mucho gusto los colegas de Tomás Regalado y Cari Roque. Buenas tardes, Tomás.
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas en este viernes. Un viernes después de una semana que ha sido llena de muchos tipos de noticias, desde la parte de la situación de las agresiones en contra de los opositores en la isla, a los comentarios de los presidentes y expresidentes acá en el sur de la Florida, la victoria y la derrota del PSOE en España. Y mucho más, y la situación económica en Cuba es una situación que continúa a sorprender por lo menos a los economistas, porque según el que vamos a hablar próximamente, él dice que le sigue sorprendiendo porque no saben los fundamentales básicos de una economía, ¿no?
Efectivamente, y para eso te invito a que le demos la bienvenida a nuestro economista, el destacado Elías Amor, desde Valencia, en España, donde indudablemente tenemos que lo primero que preguntarle es su opinión sobre este cambio que ha dado la situación en Madrid. Muy buenas tardes, noches para usted. Elías, ¿cómo se encuentra?
Con un ánimo bastante positivo después de lo que ha ocurrido en la región de Madrid, ¿verdad?, que es una de las 17 comunidades autónomas que tenemos en España, pero bueno, que tiene una centralidad muy importante desde el punto de vista político, porque es la capital del reino y es una gran concentración de población y de actividad económica. Y bueno, pues lo que ha ocurrido es que se le ha dado la vuelta a la tortilla. Esto es en democracia muy bueno, ¿no? Ustedes en Estados Unidos tienen unas midterm en las que el candidato, normalmente presidente, ¿verdad?, se encuentra con unos resultados que le son desfavorables en las cámaras. Esto aquí en España pues se produce con este tipo de convocatorias electorales. Está Pedro Sánchez y el PSOE con una coalición de partidos de izquierda y separatistas. Y entonces en la primera comunidad autónoma en la que se controla el comportamiento electoral, pues resulta que se da la vuelta. Bueno, esto es muy habitual y es bueno además desde el punto de vista democrático para que los procesos de gobierno se vayan depurando y se vayan exigiendo responsabilidades.
Magnífico, pero queremos ahora hablar un poquito,
claro,
de economía, porque justamente hay un artículo suyo muy interesante en su blog que señala que no se destraba la agricultura cubana con comunicación, sino con libertad. Me gustaría que compartiera con Tommy, conmigo, pues los criterios que usted destapa en este artículo de fondo de su blog.
Bueno, este artículo hoy me ha salido un poco como una especie de sobresalto cuando vi que Valdés Mesa anda por allá, por Santi Espíritu, diciendo que a los agricultores lo que les pasa es que no les comunican bien las medidas, esas 63 medidas, que yo no acabo de encontrarlas, porque a mí nunca me salen 63, siempre me salen muchas menos, pero bueno, Y claro, cuando dijo eso y Granma lo recoge como una noticia de gran importancia, pues automáticamente a mí lo que se me produce es un rechazo, porque creo que no conviene engañar más al pueblo cubano. ¿Qué es eso de comunicar las medidas? El Guajiro no quiere que ningún dirigente comunista local le vaya a molestar mientras está trabajando en el campo. Si va y se toma un cafecito y se larga, pues no está mal. Pero ir a comunicarle qué, medidas que no le van a servir de nada, que lo único que van a hacer es molestarlo, incomodarlo, en cierto modo hasta incluso interrumpir su trabajo. Esa gente trabaja de sol a sol y no tienen por qué estar oyendo a nadie que les vaya a explicar nada. Yo creo que ahí Valdés Mesa patinó. Yo creo que la edad ya le afecta. Creo que esta gente ya están fuera de combate. Y entonces, pues, me dio por escribir un artículo en el que digo que lo que hace falta es libertad. La agricultura cubana necesita libertad. Libertad de elección, libertad de tierras, libertad de propiedades, libertad de productos, de precios, libertad de mercado, para que todo fluya, como pasa en cualquier país del mundo. Si una malanga hay que venderla por 50 centavos, pues se vende por ese precio. Y si se tiene que vender más cara, pues la gente dejará de comprar malanga y comprará ñame. ¿Qué es lo que pasa en los países donde la economía es libre y no está intervenida y controlada por el Estado? En definitiva, pues un poco lo que he querido es reírme, ¿verdad?, de estas cosas que se publican en Granma a toda la página, ¿verdad?, con una especie de, oh, lo que dijo Valdés Mesa. Pues son tonterías, son majaderías que no van a ningún sitio. La economía cubana no necesita comunicación. Lo que necesita es trabajo, productividad, eficacia, motivación, dinero, ganancia, porque hay que ganar dinero, si no la gente no tiene ningún interés en trabajar y olvidarse del modelo social comunista que tiene la economía cubana trabada, bloqueada y frenada.
Es que también hay una realidad, Elías, y es que la clase media es la que justamente pues crea las condiciones, y en Cuba no existe la clase media, existen claro. Los empoderados, que son los que están apegados al cordón umbilical de la tiranía, y existen los pobres que viven y se sustentan de las pocas remesas que hoy por hoy se pueden enviar a Cuba. No sé cómo lo ve usted.
Idéntico como lo ves tú, lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, una vez que salió un artículo de un analista diciendo que en Cuba la clase media estaba aumentando. Y, bueno, es que vamos a ver, es que si en Cuba no hay clase media. En Cuba no existen clases sociales, tal y como las conocemos en Estados Unidos, en España, en Italia, en Francia, que existen, pero que también hay una cosa que llamamos nosotros la movilidad social ascendente, que le permite a una persona que pertenece a una clase social baja convertirse en multimillonario si trabaja, tiene éxito y se dedica a conseguir un resultado en su vida. Y esto es factible en estas economías que tanto critican los comunistas. En las economías comunistas la gente nace, crece y se muere formando parte del estamento en el que cae. Si cae en el estamento, como tú dijiste, Cari, de los que son favorables al régimen, pues tendrá la jabita. Pero si no, acabará siendo reprimido, condenado a la cárcel o tendrá que exiliarse, como pasa con los disidentes cubanos. Entonces, claro, este tipo de cosas cuando te las cuentan y te dicen que hay clase media en Cuba, que no hay clase media ninguna. En Cuba lo que hay es miseria, desesperación, falta de productos y una situación crítica que, conforme se acerque el verano, puede llevar a un estallido social como no tomen medidas de manera urgente.
El artículo suyo de este día, hablaste y empezaste a decir que te sorprende todos los días más y más que los que están, vamos a decir, a cargo del régimen en estos momentos no tienen ni la más mínima idea de lo que son los fundamentales y el proceso de un sistema económico, ¿no?
Sí, vamos a ver. Básicamente se entiende desde el punto de vista de que están tomando medidas, pero que, como digo en mi artículo, parecen un pato al que le cortan el cuello y que va dando tumbos de un lado para otro. Las medidas que se toman, por ejemplo, estas últimas que han adoptado para reducir los costes de producción en la agricultura, que es una uno de los objetivos fundamentales que han puesto en marcha. ¿Para qué sirve eso si no hay producción? El problema es que hay que producir, y la producción no va a aumentar porque rebajan los costes de producción. Esto lo saben mis alumnos del primero de economía, cuando yo les explicaba los fundamentos. Si usted quiere aumentar la producción, usted tiene que incrementar los rendimientos mediante aumento de los factores de producción. Muy sencillito, esto es la primera asignatura que se les explica a los estudiantes. Usted tiene una superficie de tierra y produce 50 en esa tierra. Si usted quiere pasar a producir 100, o incrementa la tierra o hace usted algo como puede hacer el cambio técnico para mejorar la productividad. Como en Cuba no hay cambio técnico, ni hay tecnología, ni hay nada, lo que hay que hacer es poner más tierras en cultivo. ¿Por qué tienen que estar las tierras en manos del Estado ociosas? El único latifundista que existe en Cuba es el Estado comunista, que es el que controla toda la tierra. La tierra tiene que estar en manos de los agricultores y tiene que ser propiedad privada de los agricultores para que puedan comprar, vender, alquilar la que necesiten sin necesidad de pedírselo al comunista local de turno. Y hasta que eso no ocurra en nuestra querida tierra, la economía cubana no funcionará. Y por eso yo digo que no tienen ni idea de lo que son los fundamentales de una economía. No digo ya, si nos ponemos, Tomás, a hablar de tipos de interés, a hablar de condiciones de crédito, de financiación. Ahí es verdad que no tienen absolutamente la más remota idea. Y ese es uno de los factores que explica también por qué la economía cubana funciona tan mal.
Estamos viendo que, por ejemplo, la banca estatal cubana se queja de pérdidas por la reducción de créditos al sector privado. Yo no entiendo verdaderamente a qué sector privado se refiere. En 3 años los créditos otorgados a los emprendedores cubanos se han reducido a más de la mitad. La banca estatal cubana se quejó en el día de ayer de fuertes pérdidas en los últimos 4 años por la reducción de créditos al sector privado y desde luego, como siempre, el enemigo común, la lanza, el talón de Aquiles, pues lo culpa al embargo económico de Estados Unidos contra la tiranía. Explíqueme, ¿dónde está verdaderamente la realidad de esta situación cuando ellos están viviendo como plantas parásitas a costa del sacrificio de los emprendedores cubanos a los cuales ellos mismos les han cortado el cordón umbilical?
Es muy fácil también de explicar esto. La banca necesita que previamente haya gente dispuesta a colocar sus ahorros en los bancos con los cuales obtener una rentabilidad. Tú tienes un ahorro y lo llevas a un banco, lo depositas en una cuenta corriente o en un plan de pensiones o en un fondo de inversión o en las fórmulas que ustedes tienen allá en Estados Unidos, que son las más avanzadas del mundo, y tú con eso obtienes una rentabilidad que puede ser mensual, que puede ser semestral. Y el banco recoge ese dinero y luego retiene una parte que es el coeficiente de caja, que eso es legal, obligatorio, que los bancos lo tienen que mantener por caso de la gente vuelva a recuperar el dinero, etcétera, y el resto lo prestan. Pero el banco tiene que prestar el dinero que previamente recoge, si no, no puede prestar dinero. Estos comunistas de Cuba han engañado también con este mensaje, porque el bloqueo, el embargo ese del que hablan ellos no tiene nada que ver con la falta de crédito de los bancos cubanos. Los bancos cubanos no pueden dar crédito porque en Cuba no hay ahorro, Cari. ¿Qué ahorro puede haber en Cuba? ¿Qué cubano tiene capacidad de ahorro? No existe, el cubano vive al día. Y llega a 15, al día 15 de cada mes, si Dios lo protege. Y puede vivir algo mejor si le llega alguna remesa del exterior. El cubano no tiene capacidad de ahorro. Ese dinero que ellos publican en la ONEI, en la Oficina Nacional de Estadística, que dice que hay tanto, unos 20 mil millones de pesos en cuentas corrientes, esas son las cuentas corrientes que tiene la gente para pagar en los supermercados o para del día a día. Con eso los bancos no pueden generar crédito. Y ese es el gran problema que tiene la economía cubana, que esos bancos son estatales, son bancos que no tienen ninguna motivación para ganar dinero ni para funcionar bien, hacen lo que les mandan los dirigentes comunistas y no se mueven de ese guión y no dan un servicio a la población ni nada. Y encima en Cuba todavía se da que mucha gente ni siquiera confía en los bancos y hacen bien, porque en Cuba fue el primer corralito financiero del mundo y lo hizo el Che Guevara ya en los años 50, 59, 60, pero ha habido más después. Entonces, hay una desconfianza hacia los bancos son oficinas del Estado que te investigan, que averiguan de dónde sacas tú el dinero, tienes que dar explicación. Eso no es normal, eso no funciona, Elías, en ninguna economía.
Elías, hay esas personas que dicen, bueno, Cuba en cualquier momento va a tratar de cambiar a un sistema económico al estilo de China. Cuba va en cualquier momento a cambiar a un sistema económico al estilo de Rusia. La diferencia es, y muchos analistas políticos hablan de esto, y creo que que comparte esto, es que la situación en China es que ellos son muy ordenados en la manera de actuar económicamente. Y los rusos, bueno, los rusos es porque han podido continuar con el cultivo de esos minerales que ellos tienen. Cuba como ha desperdiciado todo, ¿no?
Yo no soy partidario, Tomás, de explicar el futuro económico de Cuba ni en términos de los chinos, ni en términos de los vietnamitas, ni en términos de los rusos. Es verdad que los economistas analizamos las transiciones de estos países comunistas a la economía de mercado, como ha ocurrido en casi todos ellos, y vamos viendo en cada sitio qué es lo que mejor funciona. Si tú fueras, por ejemplo, a la República Checa, como fui yo en el año 86, y vas ahora como fui antes de la pandemia, un viaje que tuve que hacer a Praga, tú verías la enorme diferencia que hay. Es que hasta ha cambiado el color del país. La economía de mercado libera fuerzas que no existían en el sistema comunista y cada país tiene su evolución. Cuba no puede llegar a imitar ni a China, ni a Vietnam, ni a la República Checa, ni a Rusia, ni a nadie. Cuba tiene que tener su propio modelo de transición hacia una economía de mercado libre, similar a la del resto de los países del mundo. Y ese modelo lo tendremos que construir día a día, habrá que negociarlo, será el resultado de la transformación política que se ha de producir en el país, porque libertad económica va asociado a libertades políticas, y yo creo que tiene un gran futuro por delante ese proceso, ¿verdad? No me gusta determinar si el modelo ruso es el mejor o el modelo vietnamita es el mejor. Todos ellos tienen cosas buenas y también tienen cosas malas. Y lo que hay que hacer es, sabiendo de esas experiencias, poner en marcha los mecanismos más adecuados. Cuba, por ejemplo, una cosa muy buena que tiene, que no tenían ninguno de esos otros países, es la diáspora. Cuba tiene 2.300.000 cubanos viviendo en el exterior del país, el 20% de su población, casi tiene más residentes cubanos en el extranjero Cuba que españoles de España. España, con 47 millones de habitantes, tiene poco más de 2 millones. Ese es un activo que tiene un valor extraordinario para el futuro económico de Cuba. No nos lo podemos ni imaginar en este momento el papel que esa diáspora va a tener, en términos no solamente económicos, en términos de relaciones sociales, de capital social, de contactos, de abrir puertas, de facilitar las cosas. Pero claro, eso tiene que ser cuando Cuba sea libre y democrática.
El gobierno cubano ha reconocido el fracaso de sus políticas para la agricultura y justamente de eso se trata. En la última década ha habido problemas estructurales que han debilitado a la agricultura en Cuba. Eso lo ha admitido el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia. Y estamos hablando de que Cuba es un país netamente agricultor. Y justamente estamos hablando de que han tenido que reconocer que su fracaso más grande es que el trabajador tiene la capacidad limitada para aplicar propiamente sus propias estructuras. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista económico este reconocimiento que ha tenido el régimen al fin de que es un fracaso su proyecto de economía?
Bueno, lo reconocen, como tú has dicho, continuamente. El último que lo reconoció fue Marino Murillo, que dijo que la gente no come planes. Lo dijo textualmente, a mí esa frase me encantó, porque los planes que hace el gobierno cubano no sirven para nada, pero siguen empeñados en hacerlos, porque la economía cubana, marxista-leninista, de planificación central e intervencionista, de intervención por el Estado, ¿no? Entonces los planes esos no se los quitan de encima nunca. Dicho esto, ¿cómo se puede avanzar en destrabar la economía? ¿Qué hay que hacer para destrabar la economía cubana? Los pasos son muy sencillos, pero hay que tomarlos en la dirección correcta. Y pasan por privatizar los medios de producción, que ahora en este momento están en manos del pueblo. Allí dicen, bueno, los medios de producción son de la propiedad colectiva de todo el pueblo. ¿Eso qué es? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Y los gestiona el Estado. Vamos a ver, entonces, ¿cabe la posibilidad de que lo pueda gestionar alguien que no sea el Estado? Porque a lo mejor si esa puede ser una vía que está dentro de la constitución comunista para iniciar los cambios económicos, vamos a ponernos en esa vía, porque la empresa privada gestiona mucho mejor el capital colectivo del pueblo que el Estado. El Estado no lo sabe gestionar, el Estado no sabe fabricar canastilla para niños chiquitos, ni sabe, por ejemplo, desarrollar la producción de lechugas. Eso lo hace mejor la iniciativa privada. Pues vamos a poner los medios de producción de la propiedad colectiva del pueblo en manos de los privados para ver si el resultado es mejor. Ese podría ser un paso a tomar por un gobierno democrático al comienzo, en el mismo momento en que Cuba inicie un proceso de transición. ¿Por qué? Porque no hay que tocar la Constitución comunista. Dentro del propio texto legal de la Constitución comunista, en los fundamentos, establecemos el mecanismo legal y pasamos de ley a ley la transformación del sistema de gestión económica en Cuba. Luego ya tendría que venir un proceso de privatizaciones, un proceso de restitución del poder económico a los agentes económicos privados. Pero dejar al Estado sin gestión de la economía, eso es perfectamente factible dentro del texto constitucional, en los fundamentos económicos cubanos. Y sería pasar de ley a la ley en la reforma económica.
Elías, muchos sí. Han preguntado que después de esta pandemia han ocurrido ciertas cosas. El sector, obviamente, del turismo en Cuba ha decaído de una mala manera. Hemos hablado de la situación de hoteles como Sol Meliá y muchos otros que han cerrado. Pero muchos han dicho lo siguiente, y te pregunto a ti si puedes confirmar esto o no. ¿Cuba está entrando o no ha salido de un nuevo periodo especial?
No está entrando en un periodo especial. Las condiciones actuales de la economía cubana son cualitativa y cuantitativamente distintas de las que había en los años 90 cuando se derrumbó el muro de Berlín y cayó la URSS y todo su conglomerado de satélites comunistas. No tiene nada que ver la Cuba de ahora con la de aquel momento, aunque mucha gente cree que puede pasar lo mismo. No, en aquel momento cayó el Producto Interior Bruto un 35% en un año. Y ahora no cae en esa medida, cae muchísimo menos. En aquel momento no existían trabajadores por cuenta propia en Cuba, ni tampoco arrendatarios en la tierra. Ahora sí que los hay. Es decir, el propio régimen comunista tiene unas bolsas en las que podría apoyarse para salir de la actual situación y sin embargo no lo está haciendo. Y en gran medida, si está fracasando en ese proceso de salida de la gran crisis económica que ha dejado la pandemia, es porque, como tú has dicho muy bien, Tomás, no llegan turistas a Cuba y que el gobierno comunista cubano ha apostado solo por el turismo como mecanismo para obtención de divisas. Por lo tanto, si le falla ese sector, pues lógicamente tiene problemas para obtener divisas y con ello poder realizar importaciones de alimentos, de tecnología o de bienes intermedios. Y esto, unido a los menores envíos de petróleo procedentes de Venezuela, son los que están provocando este colapso de la economía, pero que no tiene nada que ver, insisto, quiero dejarlo bien claro, con lo que fue el periodo especial.
¿Perdón? Pero a la misma vez pudieras decir, Elías, que en estos momentos lo que está salvando la economía de Cuba es el dinero de los extranjeros hacia sus familiares que viven dentro de la isla.
Absolutamente cierto. En este momento, como acabas de decir muy bien, las remesas que enviamos a nuestros queridos familiares en Cuba, sea de $10, de $100 o de lo que pueda uno enviar buenamente, es lo que está sosteniendo a la economía cubana y manteniéndola de manera artificial. Y todas las decisiones que está tomando el gobierno comunista son precisamente para captar esas remesas que llegan a los circuitos privados de las familias.
Muchísimas gracias, Elías Amor.
A ti.
Como siempre, analizando pues de una forma coherente y responsable y rompiendo pues indudablemente ese mito que existe en Cuba de que la economía va flotando como un corcho que nunca se hunde. Muchísimas gracias, Elías y Tommy. Vámonos a una breve pausa. Regresamos en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora de entrar la noticia. Y Tommy, te invito a que le demos la bienvenida al profesor Julio Chilling, director del tanque de pensamiento Patria de Martí. Adelante, Tommy.
Así es, y con nosotros, como los viernes es ya de costumbre, tenemos a Julio Chilling. Él es analista político, una persona, un conocedor de lo que es esa política, no solamente nacional, sino internacional. Y Julio, yo creo que hay que empezar por, si hubiese una canción diciendo Colombia, Colombia, ¿por qué Colombia?
Primero, es un placer estar con ustedes, con todo el querido equipo de radio y televisión Martí, y por supuesto con esa tremenda audiencia que este programa y que Radio y TV Martí en general disfruta. Colombia es fundamental para la izquierda radical por la importancia que tiene. La importancia que tiene estratégica, por la importancia que tiene geográfica y por la importancia que tiene en el sentido comercial, por el narcotráfico, y que es una sociedad, si la vamos a categorizar, con una base bastante conservadora, es un pueblo que ha padecido el terrorismo del marxismo-leninismo por medio de las FARC, por medio del Ejército de Liberación Nacional y otros grupos que llevan décadas tratando de secuestrar el poder político. Y pues el nuevo modelo que se reformuló a partir del Foro de Sao Paulo de llegar al poder por medio de la penetración de las instituciones, ya desde el año 1990, la dictadura Castro comunista ha estado estuvo tratando de convencer a las FARC para que se uniera a esta nueva metodología para alcanzar el poder. Al fin lo logró con el pacto mal llamado de paz, más bien es un nombre del pacto de la impunidad, porque permitió que violadores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad pasaran por ningún proceso de justicia. Me refiero a elementos de las FARC. Y pues ahora estamos viendo donde crisis inventadas, fabricadas, crisis artificiales, buscan fomentar un estado de caos para producir o intentar de producir un cambio sistémico. Esto, primero, la noción de los factores tributarios, la alza de impuestos, a mí me causa gracia ver, o sea, ahora de pronto elementos de la izquierda, y aquí me refiero a elementos, lo que ocurre en países democracias, que la izquierda moderada tiende a favorecer, o sea, políticas de incrementos de impuestos y mayor expansión del Estado. Entonces, en este caso, salieron a la calle a protestar el incremento de impuestos, que es un dato curioso, pero la realidad es que eso no tiene nada que ver, igual que tampoco tenía nada que ver en Chile, con que si subieron monedas el sistema de transporte. Pues aquí lo que se está buscando es una excusa para la revolución violenta, para en efecto derrocar el régimen democrático en Colombia.
En una noticia que acabamos de tener, ¿no?, y de recibir, Colombia ha expulsado al diplomático cubano en medio de las protestas. Esto ha ocurrido en el día de hoy. En medio de las protestas que vive en Colombia, el gobierno nacional declaró persona non grata al primer secretario de la Embajada de Cuba en Bogotá, el diplomático Omar Rafael García Lasso. La información la ha conocido a través de Eugenio Martínez Enríquez, director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, quien pidió explicaciones a través de un comunicado verbal. Por otra parte, hemos visto en el día de ayer un video que se ha hecho indudablemente una denuncia extraordinaria de colombianos, un colombiano entrando a una manifestación contra el presidente Álvaro Iván Duque, y llevaba en la mochila una cantidad de armas increíbles y hasta una UCI. Dame tu criterio sobre toda esta situación. ¿Es una situación espontánea o entre Colombia, entre Maduro y Cuba están desestabilizando Colombia?
Es muy importante, Cari, destacar esta noticia por lo que nos deja, lo que deja ver, o sea, al descubierto. Primero, no es, al menos no debe ser un secreto para nadie, que el cuerpo diplomático de Cuba comunista es, en efecto, una maquinaria de inteligencia en el sentido subversivo, porque ni siquiera son agentes de inteligencia con el fin de proteger intereses nacionales. No. Netamente subversivo. Recordemos que Cuba comunista, desde el primero de enero de 1959, se lanzó en su guerra contra el modelo democrático, el modelo de libre empresa, para, en efecto, comunizar el hemisferio occidental completo, particularmente en América Latina. Entonces, las embajadas y los cuerpos diplomáticos son mecanismos de infiltración de esta fuerza subversiva. Esto lo hemos visto, recordamos en Bolivia, por ejemplo, cuando el dictador Evo Morales fue sacado, cuando la liberación de Bolivia, que tristemente ha sido revertido, pues los agentes castristas estaban involucrados activamente en la distribución de armas, la distribución de dinero, para precisamente producir el caos entre la población y fomentar de nuevo el impulso para ver si se podría revertir lo que estaba ocurriendo. En Colombia está pasando exactamente lo mismo, y el gobierno del presidente Duque es lo menos que podría ser, pienso que sería mucho más sensato que rompiera relaciones con Cuba comunista, porque lo único que sirve la presencia de la dictadura cubana en Colombia es para fomentar la subversión. Y fíjate que de qué te sirve tener relaciones con Cuba comunista cuando en su propio territorio están dando refugio a terroristas que mataron decenas de ciudadanos colombianos de las fuerzas públicas. Esto es algo insólito. Entonces, esta información, esto no es nada nuevo de la participación del cuerpo de inteligencia castrista a través del mundo, pero muy enfocado particularmente en lugares donde existe un clima que ellos consideran propicio para derrocar un gobierno democrático. Entonces, esto realmente, algún día sería interesante que las democracias del mundo nos explicaran qué sentido tiene que tengan relaciones con regímenes que conspiran para derrocarlos, le facilitan el territorio, le facilitan la inmunidad que tienen, le facilita que puedan entrar valijas llenas de contrabando, de cosas ilegales. Esto es un sinsentido, amigos. Entonces, ¿por qué lo hace el presidente Duque? Bueno, porque tiene armado prácticamente un caos y corre peligro la estabilidad. Entonces, pues por eso es que toma la decisión de al fin hacerlo.
Julio, este pasado miércoles en el foro del Instituto Interamericano por la Democracia, Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia, aunque no quiso tocar el tema directo a lo que está ocurriendo en Colombia, sí dijo lo siguiente: las democracias son débiles, nuestras democracias son débiles, y nosotros tenemos que luchar por ellas porque los que están del otro lado están luchando para eliminarlas. Y dijo a la misma vez que hay que tener mucho, pero mucho cuidado con el populismo, ya que no tiene ideología. ¿Piensas tú lo mismo?
Primero, hay que felicitar al Instituto Interamericano para la Democracia por ese magnánimo evento. Y un dato de destacar ante Tommy de contestar esa pregunta es, ahí habían algo que se llama expresidentes, quiere decir que hubo un traspaso de poder. Eso es democracia, eso es algo de la cual tanto Cuba comunista como su colonia en Venezuela, Nicaragua, pues se rechazan, y ahora Bolivia rechazan hacer. Entonces es un dato de cómo todos los que estaban ahí, pues precisamente hubo una transición pacífica y exitosa. En cuanto al expresidente Pastrana, es un análisis de que las democracias son débiles, eso es clarísimo. Me hubiera gustado verlo a él cuando era presidente, pues precisamente aportar algo a fortalecer las sociedades democráticas. Porque recordemos que el presidente Uribe, en efecto, revirtió la política en cuanto a Colombia del presidente Pastrana. Pienso que cuando él dice eso, es en parte reconociendo el gravísimo error de concederle a las FARC un territorio que parecía el tamaño de Suiza, como a ver si así harían la paz, y todo lo contrario, algo, repito, que el presidente Uribe revirtió porque tenía una visión clara de la naturaleza del enemigo. Pero las democracias, si no preparan a sus ciudadanos, Tommy y Cari, para en efecto ser una sociedad virtuosa, para entender que hay que estarla defendiendo a capa y espada constantemente, porque los enemigos de la libertad conspiran y se transmutan en sus nombres, en sus disfraces, pero el objetivo es el mismo. Entonces, no es posible tener una sociedad abierta y una democracia si no se va a preparar la ciudadanía para que sea una ciudadanía combativa y consciente del riesgo y el peligro que es una democracia. O sea que en ese sentido yo creo que sí, que el expresidente Pastrana está claro. Es uno de los defectos de la democracia y uno de los defectos de los demócratas cuando están en el poder, de no defender la democracia. Y hemos visto esto en Chile y en cierto sentido en Colombia también. O sea, en Bolivia lo vimos claramente, el gran error de permitir un espacio a movimientos y partidos antisistemas que lo único que hacen, que tienen que ver con la democracia, es su utilización para, una vez que llegan al poder, destruirla. Entonces, eso es antidemocrático y, por supuesto, un sinsentido completo. Y es fundamental que los demócratas, desde los líderes demócratas del mundo, se den cuenta de eso. Y eso, por eso destaco a la figura del presidente Álvaro Uribe, que tuvo una visión clarísima, y tristemente ni su delfín Juan Manuel Santos siguió el curso, y el presidente Duque yo creo que ha tenido mucha mejor visión, pero tiene que estar, o sea, tener el dedo en la llaga y actuar con firmeza para salvar la democracia. Y lo que hablamos anteriormente, la expulsión de agentes de la inteligencia, del espionaje castrista, es fundamental.
Julio, me gustaría tu criterio sobre dos hechos que se han producido en las últimas horas, que han indudablemente señalizado la prensa internacional como sorpresivos. El derrumbe de la izquierda española podría anticipar la caída del kirchnerismo, o sea, las elecciones en Madrid, que le dieron, pues, por supuesto, un batacazo tremendo, ¿no?, al grupo Podemos. Y al mismo tiempo parece que en el Perú ha regresado la memoria histórica, porque Keiko Fujimori conquista el antifujimorismo ante el pavor del comunismo. Dame tu criterio sobre estos dos hechos que indudablemente han removido, ¿no?, la prensa internacional.
Es así, Cari, y ambos, o sea, fenómenos son estimulador, primero y sobre todo lo que hemos visto en la Comunidad de Madrid, que los diputados de para poner esto en un contexto comparativo, representan cerca del 38% de todos los diputados en España. O sea que Madrid tiene peso. Y lo que ha ocurrido en Madrid va a tener una repercusión, gracias a Dios, extraordinaria, porque esto fue una victoria, por supuesto, de la derecha, de la democracia, contra el socialismo, claramente. Pero más que eso, fue también una señal de que un partido con tanta importancia histórica como el Partido Popular y en la representante, la señora Ayuso, en Madrid, pues representa un enfoque mucho más a la derecha, mucho más crítico y mucho más agresivo contra el socialismo que tenía el señor Casado, de modo de que aquí estamos viendo dentro de ese propio partido tal vez un cambio de modelo que me parece muy saludable, y una cierta unión de las fuerzas democráticas en España, el incremento de Vox y la sincronización entre la señora Ayuso, la cubana española Rocío Monasterio. Es realmente un parón que le han dado al socialismo en España, y la figura tétrica del señor Iglesias, pues demostrando realmente una soberbia, pensando que, o sea, desligado totalmente de la realidad que se vive en España, pues me parece muy, muy saludable, y que España ha logrado preservar, porque esta es la gran distinción de lo que hemos visto, por ejemplo, en procesos electorales, por supuesto en Venezuela y en Nicaragua, que han logrado preservar la integridad del voto. Si alguien pregunta por qué es importante preservar la integridad del voto, que vean en España, porque ganas no le faltaron al partido Podemos y a la izquierda radical en España para poder influenciado en esas elecciones. Sin embargo, el sistema pulcro, con mucho cuidado, particularmente los votos por correo, facilitó que el proceso fuera limpio y que demostrara la voluntad verdadera del pueblo madrileño. Es realmente muy, muy estimulante. Y en Perú, el alza que está teniendo Keiko Fujimori, realmente enhorabuena, enhorabuena, porque por mucho que se le pueda criticar o querer conectar con el gobierno de su padre, que de nuevo habría que habría que tener grandes debates sobre los méritos que tuvo mucho el gobierno de Alberto Fujimori, pero sus defectos más bien personales, etcétera, yo creo que es una buena señal de que el pueblo peruano se está haciendo una gran campaña de concienciación. Mario Vargas Llosa está respaldando a Keiko Fujimori, y esto es importante, igual que las fuerzas democráticas del mundo. Yo pienso que eso, esa solidaridad en estos momentos es fundamental, porque Perú es un país de suma importancia en América del Sur por su frontera, y lo que sería una base terrible tener una base logística del comunismo continental en esa hermosa tierra.
Hay muchos políticos con quien tuve la oportunidad de conversar con ellos el miércoles y durante estas últimas semanas, que le preocupa mucho la situación que pudiera ponerse alrededor de el secretario Luis Almagro, que posiblemente estas personas que están tratando de desestabilizar lo que es estos gobiernos democráticos, lo tuvieran a él en la mirilla, porque él ha salido a ser una de esas voces en lo que es hacia lo internacional, para que las personas sepan lo que está ocurriendo en Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Y él también ha dicho que lo que está ocurriendo también en Brasil pudiera ser también de otra caída de la democracia. ¿También te preocupa que él pudiera estar en la mirilla en estos momentos?
Es sumamente preocupante, porque la idea de sustituirlo es, por supuesto, con elementos que sean afines a los regímenes dictatoriales de las colonias de Cuba comunista y de el socialismo continental en general. Y el secretario Luis Almagro ha sido una figura seminal en cuanto a las exigencias y esa posición. Y realmente el propósito de la Organización de Estados Americanos, recordemos que la Organización de Estados Americanos por 6 meses de anterioridad, en efecto, prescribió, o sea, escribió, anunció los derechos universales de las Naciones Unidas. Bueno, 6 meses antes ya la OEA lo había promulgado, en otras palabras, y en eso Cuba Republicana tuvo mucho que ver en redactar todos esos principios. O sea que hay una base democrática, una base de respeto por un régimen de libertad que parte desde la Organización de Estados Americanos, que el señor Almagro ha sido fiel a esos principios. Naturalmente, la izquierda radical quisiera obtener alguien tipo Insulza, que en efecto le daba calor a individuos que intentaban promover y comunizar sus países, o sea, al servicio total del socialismo continental. Entonces, sin duda, eso es muy cierto, Tommy, que hay ese movimiento, y de esto mucho depende lo que el gobierno de los Estados Unidos, la influencia que ejerza, y quiera Dios que tengan la apreciación necesaria de lo importante que es tener un demócrata, alguien comprometido con la libertad, como el señor Almagro.
¿Hasta dónde golpea la tiranía castrista a la Junta Militar Cubana esta inesperada situación que se ha producido con el cambio de poder en Estados Unidos, porque el castrismo ha arremetido contra la administración actual de Joe Biden por el apoyo a Otero Alcántara, a Luis Manuel Otero Alcántara? Me gustaría que brevemente me dijeras si esto ha sido un golpe muy fuerte para la tiranía que esperaba quizás que a manos abiertas pues volviera la época antigua con Barack Obama abriéndole indudablemente todos los campos, las relaciones, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde esto va golpeado a esta tiranía?
Imagínate, Cario, de lo que estamos hablando. Estamos hablando que un régimen, una dictadura comunista que lleva 62 años en el poder, está dando una perreta porque están abusando severamente los derechos de un ciudadano y está molesta porque otro país esté pidiendo que y abogando por un trato, un debido proceso, un trato justo, respetos elementales, y está armando pues todos estos shows mediáticos. Y esto nos deja ver que la suprema arrogancia del castrocomunismo de no tolerar ningún tipo de crítica, y hay que defender y hay que aplaudir cuando se defiende a un ciudadano como Otero, que en efecto no merita para nada, para absolutamente nada, el trato que está recibiendo, el trato de abuso criminal por parte del castrocomunismo. Entonces, sin duda, estas son las formas que ellos, y es bueno que hacer esa comparación con el gobierno de Barack Obama, porque ellos estuvieron dispuestos a aceptar el acercamiento. O sea, el acercamiento lo querían, pero lo querían en sus términos, los términos del castrocomunismo es que no se le critique nada, o sea, que se le permite que tengan las cárceles llenas, que torturen, que violen los derechos más elementales y que no se les diga nada. Esos son los términos de ellos.
Lastimosamente, en julio, el tiempo se nos viene encima. Tommy, me gustaría que la despedida del programa y de nuestro querido invitado estuviera por parte tuya. Adelante, Tommy.
Así es, Caridad. Julio Chilling, muchas gracias por estar con nosotros en este viernes, aquí, en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí. Sabes que estamos agradecidos a poder tener ese análisis por parte suya de lo que está ocurriendo en América Latina y alrededor del mundo. Caridad Roque, muchas gracias por de nuevo dejarme estar en este programa contigo, detrás de la noticia. Por ahora se despide de ustedes, Tomás Regalado. Para todos, muy buen fin de semana y continúen con más de Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La monarquía británica, la Declaración de Derechos de Inglaterra y de las 13 colonias americanas.
Las originales raíces políticas de los Estados Unidos de América pueden ser trazadas al siglo XVI, durante la Edad del Mercantilismo, que mantiene que una política de comercio nacional promueve la economía de la nación y aumenta tanto las exportaciones como las reservas monetarias.
Este mercantilismo y el comercio internacional inspiraron a las naciones europeas a expandir sus territorios y a establecer colonias en tierras lejanas.
Fue entonces que, a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, tanto Inglaterra como España comenzaron a establecer colonias.
Las primeras colonias americanas y el rey James I. Sir Walter Raleigh estableció en 1585 las primeras poblaciones inglesas en North Carolina, en una zona costera del Océano Atlántico denominada Roanoke Outer Banks. Sin embargo, dos años después, una segunda expedición comprobó que los 117 pobladores originales habían desaparecido sin dejar rastros.
En 1606, el rey James envió 3 barcos a un poblado que denominaron Jamestown, que luego pasó a ser la colonia de Virginia.
En 1620 comenzó a tomar forma lo que en la actualidad es conocido como los Estados Unidos de América. Entonces, un pequeño grupo religioso conocido por el nombre de puritanos, formado por protestantes ingleses que querían distanciarse de la Iglesia de Inglaterra, zarparon en un barco llamado Mayflower con rumbo a lo que hoy es América del Norte, con la esperanza de comenzar una nueva vida como colonos.
Estos precursores de la colonia eran conocidos como peregrinos y desembarcaron en la localidad de Plymouth Rock, en una colonia que más adelante fue establecida como Massachusetts. Muy pronto después fueron establecidas otras 13 colonias.
Como antesala de la Guerra Revolucionaria Americana, que comenzó en 1776, fueron en aumento las tensiones entre las 13 colonias y el monarca de Inglaterra, el rey George III. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.